Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, acá en Radio Cultura, Fronteras y Marronas, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, con Damián Sval, director de Suma Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analista político. Estamos hoy miércoles con una temperatura fantástica, seguimos con 27 grados, bastante agradable. No quiere llegar el otoño, parece. Y estamos también con muchas noticias, como todos los miércoles, como siempre, como el mundo es. Estamos con la guerra que sigue en Ucrania, estamos con elecciones en Francia y también con algunos resultados de elecciones en Costa Rica, en Hungría y en Serbia. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal?
Hola, Martín. Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Todo muy tranquilo, disfrutando también este lindo día.
Es lindísimo, ¿no?
Estamos sí.
Al final.
Pasó el otoño, fueron 2-3 días, pero ahora vuelve el verano.
No, es increíble. Recién hablé con Uruguay y me estaban comentando allá la gente de nuestros pagos que se están bañando en la playa con todo.
Ah, ¿eh? Sí, mira.
Sigue el tema, así que bueno.
Y la efervescencia política, y después del plebiscito se quedó. Todos aceptaron el resultado.
Sí, por suerte.
Uruguay, en ese sentido, bárbaro.
Uruguay, por suerte, en ese sentido es un ejemplo de orden democrático. Si bien se quejó el oficialismo, el presidente se quejó de la demora en aceptar el resultado. Hubo una demora, que eso también sucedió en las elecciones pasadas. El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, demoró un par de días porque el resultado era muy justo. Sí. Igual en el referéndum, que fue un resultado muy justo de 1%, ahora con los números finales un poquito más, y el partido, digamos, del Frente Amplio, pero sobre todo los que lideraban la campaña del sí, demoraron hasta la medianoche para aceptar la derrota, y eso molestó un poco al oficialismo.
Claro, quizás para mostrar que estuvieron cerca de. La verdad que fue, creo yo, no, vos sabés más del tema, pero digo, fue una muy buena elección, ¿no? De la izquierda, digo, porque planteó el problema, consiguió las firmas, que ahí se consiguen las firmas, consiguió los avales y nada, lo le puso, por lo menos lo dejó un poquito.
En un sistema presidencialista es una advertencia. Lo cual es bueno. Hay que ver si el presidente Lacalle, con un post-pandemia, en Uruguay ya levantó, como hablamos hace unos minutos, de todas las restricciones de la sanitarias. Uruguay está libre, digamos, no es que esté libre de COVID, pero sí libre de todas las restricciones. Ya no se utiliza el tapaboca. Increíble, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, acá vamos en camino a eso también. Ya.
Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Ya son muchos países que se está aplicando el tema. Y bueno, hay que ver. Yo creo que tiene que encaminarse el diálogo. Lo que pasa es que también dentro de 2 años empieza la campaña electoral en Uruguay. Y eso, con tan poca diferencia, y siempre con la idea de que no hay reelección, y eso es un tema importante, claro. En Uruguay no hay reelección. El candidato, el delfín del presidente, no está definido y eso también genera mucho nerviosismo. Así que, bueno, hay que ver qué pasa.
Está muy bien.
Entonces, vamos a hablar un poco de Ucrania, en qué está el tema de la guerra, ¿no?
Sí, a ver, las novedades me parece, o lo interesante me parece, por dos planos. El primero, el militar. Claramente hay una decisión de Putin, un reconocimiento implícito de un fracaso en su ofensiva total, ¿no? Cuando empezó esto, de hecho, reconozco mi que me comí el amague, yo por lo menos, yo pensé que Putin no iba a parar hasta terminar con llegar a Kiev y conquistar Kiev y después sí, quizás retirarse. Pero ahora los estrategas militares, ya me parece que Rusia se ha dado cuenta de que tiene que limitar sus objetivos y concentró toda su ofensiva en el este, ¿no? Creo yo que ahí va a punta ahora a terminar de conquistar estas dos regiones, entre comillas, independentistas, consolidarse en Crimea, no sé qué definición va a tener sobre Odessa, pero además me parece que a Putin se abrió otro frente que también hay que tener muy en cuenta, que tiene que ver con la denuncia de crímenes de guerra que se están presentando ahora. Me parece que eso también puede cambiar un poco la actitud de ciertos países. Ha servido también para mostrar a Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, mucho más duro, tratando de imponer más sanciones. está la discusión sobre el tema energético, que ahí, bueno, ahí es un punto interesante, pero hoy se conocieron sanciones contra las hijas de Putin. Me parece que lo que se está conociendo de los crímenes de guerra lo está dejando a Putin todavía más expuesto para que el resto de los países lo sancionen. Lo que se abrió también, y me parece un punto a tener en cuenta, es que Orbán se está poniendo difícil y amenaza con romper, si se quiere, esta coordinación que siempre hablábamos y esta coherencia y esta cooperación que hay en la Unión Europea. Ahora se está negando, de cierta manera, a aplicar sanciones sobre el tema de las importaciones energéticas de gas. Ya dijo que va a pagar, que le va a seguir comprando a Putin, que le va a pagar en rublos. Digo, va a hacer todo lo que él diga. Vos sabés que la Unión Europea necesita un aval absoluto, que hasta ahora se estaba demostrando. Pero me parece que Orbán ahí está haciendo un juego bastante... Decir perverso en política es complicado, pero ganó las elecciones, entonces tiene la espalda más ancha. Si bien al principio se mostró, condenó la invasión, nunca fue muy, muy crítico de Putin, pero se mantuvo dentro del espíritu de los 27. Ahora me parece que está mostrando que puede ser puede utilizar su peso y su poder de veto, digo, porque si él no acompaña y demás, complica los planes de la Unión Europea. Entonces ahí Putin puede tener un aliado, no digo inesperado, pero un aliado que no estaba en los planes de la Unión Europea, ¿no?
Y Víctor Orbán, esta es su cuarta victoria consecutiva. Ganó cinco veces, esta es su cuarta victoria.
Sí, de 2010, si no me equivoco, sí. Viene ganando. En esta hubo una coalición enfrente que parecía que le iba a hacer más fuerza de la que realmente le hizo, pero Orbán salió fortalecido. A mí me sorprendió el resultado. Y también me sorprendió esta actitud, ¿no?, de volver a pegarse estrechamente con Putin. Y la Unión Europea ahora también buscando ver de qué manera puede aplicar las sanciones contra Hungría y, te acordás, también contra Polonia no habla mucho, sobre el tema de violaciones de ciertos derechos.
Sí, porque es el peor de la clase.
Claro, con Polonia son los peores de la clase. Bruselas. Hasta antes de la guerra, de lo que se hablaba era en qué momento iban a castigar, Bruselas iba a castigar. No te digo sacarlos, pero prácticamente algo parecido a Polonia y Hungría. Después, cuando se necesitó la unión de todos, ese tema se corrió. Pero ahora, si uno ve los diarios, volvió a agenda eso. La Unión Europea está evaluando sancionar a Hungría, sancionar, no sé si a Polonia. Pero bueno, ahí me parece que hay un punto a tener en cuenta y estar muy atento. Se puede romper esa cooperación y esa concordancia que demostró la Unión Europea, ¿no?
O sea que ha sido muy hábil Orbán. Es un animal político con mucha habilidad.
Impresionante.
Para lograr torcer, o sea, por un lado, digamos, condenar a Putin, como toda la Unión Europea, como tú decís, pero por otro lado mantener unos lazos. Es increíble. Y además ganó con comodidad a todo un conjunto, o sea, a todo el resto de los partidos políticos.
Sí, sí.
Juntos.
Claramente.
Es decir, demuestra una contundente popularidad en un país que impresiona, pero ya en estos años, siempre lo ponemos como ejemplo, se pone a Hungría como un ejemplo de una democracia iliberal, ¿no?
Sí.
Donde está condicionada, digamos, y ahí es donde justamente en estos años, con un apoyo de la Unión Europea impresionante, creo que es uno de los países que fue más ayudado económicamente, claro, en inversiones, para todo tipo de proyectos en Hungría, y Orbán tejió una red y se apropió, controla todos los medios de comunicación o muchos de los medios y todos los temas de lo que es la cultura y la academia, ¿no? Eso es un poco lo que llama muchísimo la atención en Hungría, ¿no? Este
sí,
hombre.
Claro, la estrategia de estos gobiernos iliberales o democracias iliberales, aunque suene un poquito contradictorio y lo es bastante, es horadar desde adentro el sistema, ¿no? Entrar y empezar a cooptar medios de comunicación, empezar a llevar al extremo las instituciones, a forzar leyes contra las minorías. Y en el caso de Orbán, lo más impactante en este contexto es eso, su acercamiento con Putin. Esto, yo creo que el triunfo de Orbán es un triunfo de Putin, menos esperado. Digo, Putin encuentra para respirar, digo, o sea, no le fue tan mal a aquellos que se mostraron en su momento muy cercanos a Putin. Digo, Orbán tenía como eje, como muchos iliberales, si se quiere, a Putin como el modelo de gobierno, ¿no? Una democracia así media...
Autoritaria.
Digo, autoritaria, sí.
Con control de los medios.
Con control de los medios y demás. Y me parece que ahora Putin con esto, digo, cuando estalló la guerra, parecía que esos, todos los, esos sectores iban a estar en retirada. Orbán demuestra que no. Y después, cuando hablemos de Francia, tampoco parece Le Pen y algún otro, tampoco estaría, Putin estaría haciendo tanto daño, ¿no? Entonces me parece preocupante ese dato. Me
claro,
parece preocupante.
Que a pesar de la guerra, a pesar de tener diferencias o de haber sido aliado con Putin, hoy en día nadie sabe, a nadie le conviene pegarse demasiado a Putin en otros momentos. Pero eso también es interesante como otro aliado de, o supuesto aliado de Rusia y de Putin, que es Serbia, que no, si bien no está en el bloque comunitario,
no.
Aleksandar Vučić, que es otra de las elecciones, ganó también contundentemente en Serbia, un gobierno también en los límites, con manejos un poco autoritarios, y con un personaje como es Vučić, no muy conocido, que fue también transformándose lentamente, o a veces no tan lentamente, en un gobernante controlador, digamos. Y este hombre también es un de alguna manera aliado de Putin, los dos, ¿no? Uno por dentro de la Unión Europea, más peligroso, y otro por fuera.
No, por eso te digo, me parece que las noticias del fin de semana son preocupantes en ese sentido. Y sobre todo cuando vos mirás lo que está pasando dentro de la guerra, ¿no? Las imágenes, las denuncias sobre crímenes de guerra. Digo, ¿qué más hace falta para condenar o para aislar o para separarse? Digo, me parece que en otra época no había dudas cuando un líder político era absolutamente condenado, por lo menos políticamente. Y en este caso, lo que vos ves en los países, sobre todo del este, en este momento, que sigue teniendo Putin una impronta muy fuerte, ¿no? Y sigue siendo un mensaje muy fuerte contra Occidente, ¿no? Contra la Unión Europea, contra Bruselas. Esta idea de siempre del antisistema, del anti-establishment, del antipolítica. Porque en verdad Putin representa todo eso también, ¿no? Y más ahora que quedó muy contrastado todo este desafío, ¿no? Por un lado, Putin, el decisionismo absoluto, extremo, la poca atención al derecho internacional, tomar decisiones y llevarlas adelante, y por el otro, la prolijidad, entre comillas, de Occidente, con sus instituciones, su democracia, su ampliación de derechos, ¿no? Eso también pega mucho. Y esto también me parece ahí, Martín, que lo que hablamos siempre, como en ciertos sectores de la sociedad que han quedado muy dañadas luego de lo que fue, que ya venía muy dañada ya de hace muchos años, pero quiero decir, la crisis financiera, la revolución tecnológica que dejó mucha gente afuera, la poca respuesta que dieron las democracias tradicionales o los partidos tradicionales. Bueno, Francia tenés un ejemplo, hoy gobierna Macron, que realmente no representa lo que fueron los grandes partidos del socialismo, que parece que va a sacar, después no me quiero meter eso, pero va a sacar 2-3 puntos. No. Digo, te quiero decir, el partido de Mitterrand, de Chirac, digo sí. También, digo, está en retirada. Entonces, estos líderes están representando otra cosa, están representando otra cosa, y me parece que la opinión pública está poniendo en la agenda primero su estabilidad y su porvenir, y la falta de expectativa, el enojo que tiene todavía con las instituciones europeas en este caso, ¿no?
O sea que antisistema, por eso ganan estos personajes de alguna manera que aparecen, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha. Hay que tener ahí un ojo bien puesto en esto de, pero suponete, a ver, hay algo que es, por un lado es lo que tú decís, Putin se mantiene, aflojó, se retira de Kiev, está haciendo un repliegue en Ucrania, dejando muchas dudas atrás, que ese es el tema de Bucha, ¿no? Que es un tema.
Sí, un mensaje espantoso. Espantoso, digo, te estás retirando mostrando lo que dejó, ¿no? Y que la verdad que no debería sorprender, si uno ve el recorrido de Putin durante todo su gobierno, digo, la represión en Chechenia fue esto, digo, la guerra de Georgia,
sin piedad,
eso es lo que hablábamos al principio cuando esto estalló. Yo creo que ahí se vio, me parece, la dificultad de Putin, habrá visto las dificultades que tiene realmente para, o la inconveniencia que es para él realmente seguir para conquistar Kiev, ¿no? Entonces dejó el mensaje y se fue para el este, digo, consolidarse en el este. Y yo creo que ahí sí Putin se va a intentar consolidar, va a intentar controlar bien ese espacio, y después no sé qué puede pasar, ¿no?
Expulsaron a 200 diplomáticos hoy o ayer en Europa. Eso, claro, es un antecedente. Inclusive no existió en plena Guerra Fría. En los peores momentos de la Guerra Fría no había sucedido con la Unión Soviética.
Mira ese dato.
Eso es increíble. O sea, sí, hay una expulsión en respuesta a los crímenes, al crimen, un crimen de Bucha. Hay que ver, hay que investigar, y por supuesto hay que investigar, hay que ver también las consecuencias que tiene, porque Rusia tampoco está en el estatuto de la Corte, no ha firmado tampoco el estatuto, o sea que tiene una cierta inmunidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Se estaba hablando de sacarlo de Naciones Unidas, por lo menos del Consejo,
¿del Consejo de Seguridad?
De seguridad va a ser muy difícil, ¿no? Que lo puedan sacar.
Sí, yo creo que sí. Ahí hoy tuve que el gobierno argentino apoyaría a eso.
De derechos humanos, sí.
Por eso te digo, me parece que a Putin se le complica el frente este externo, más claro, allá de los casos que estamos hablando, Hungría, Serbia y algunos aliados ahí, porque frente a la evidencia, o lo que parece ser evidencia, ¿no? Según la información de New York Times y de otros medios, la evidencia de los crímenes de guerra que habría cometido, va a ser muy difícil para las democracias verdaderas no acompañar la condena contra, claro, contra Rusia. Y ahí siempre lo que estamos hablando, ¿cómo queda parado entonces Putin y Rusia frente a esto? ¿Hasta qué punto se lo presiona? ¿Hasta qué punto? Como decís vos, las sanciones, bueno, esto de los diplomáticos tuvo ligado directamente a lo de Bucha, pero se ha sacado a de las competencias deportivas a los rusos. Digo, ha habido una campaña y una determinación para castigarlos, un aislamiento impresionante. Como siempre decimos, a mí, en ese sentido, hay que ver hasta dónde aprieta Occidente, ¿no? Biden tuvo un desliz la otra vez, y te acordás, en un reportaje, sí, creo, dijo, hay que sacarlo del poder. Sí. Bueno, después lo tuvieron ahí en la Casa Blanca, lo tuvieron que acomodar eso, porque...
Como quería sacar Trump a Maduro, ¿no? De las mismas...
Orejas. Eso, son esas cuestiones que ya pasan a otro plano, ¿entendés? Entonces, como lo que a nosotros nos tiene que interesar, o preocupar, si quieres, cómo va a quedar el mundo después de esto... es un tema, el riesgo también que se perpetúe la violencia en el este, ¿no? Porque ya estaba, y cada vez, digo, hay que ver cómo Occidente reacciona frente a eso.
Es un tema que sigue todavía, y vamos a hablar de esta guerra que se hizo larga, no sé cuántos días va, más de 35, 36, 37, no sé cuántos días vamos.
Yo creo que ya 5 o 6 semanas, ¿no?
Pero con una cantidad de refugiados cada vez mayor. Yo creo que Polonia lo están perdonando bastante en la Unión Europea también, porque tuvo una actitud, claro, muy rápida y generosa. Algo que no sucedió con los sirios. Existe siempre esa comparación, ¿no? Con como siempre sucede, ¿no? Así como cuando pretenden acusar a Rusia, que es muy probable, bueno, de Bucha, que investigar, ¿no? Pero investigar ya, porque es una masacre increíble. Hay muchas otras masacres que se quedan en el tintero, ¿no? Sin investigar. En Mali, por ejemplo, los franceses en Mali, Etiopía, Yemen, Irak en el 2003, hay Afganistán, no con la retirada de los norteamericanos ahora, sino cuando la llegada de... cuando sacaron los talibanes. O sea, hay muchísimos casos que, claro, están en esas categorías, ¿no? De crímenes. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, estamos genocidio, que sería el más grave.
Sí, y aparte es bastante complicado. Yo escuchaba declaraciones de especialistas y de la Comisión de Derechos Humanos y demás. Es muy difícil, porque hay que ir al lugar, hay que comprobar, digo para formalizar una denuncia de crímenes de guerra, que es gravísimo. Entonces tenés que recibir el apoyo del
testigos,
país.
Testigos también,
testigos,
¿no?
Testigos, digo una, a ver, las imágenes son muy contundentes, pero muy fuerte, de ahí pasarlo a los hechos, digo, o a formalizar una denuncia, es más difícil. Pero creo que a Putin, por un lado, se le complicó el frente así internacional, justamente por eso, por la condena casi unánime frente a esta situación. Pero por otro lado, bueno, hay algunas señales de la Unión Europea que estarían mostrando cierta debilidad frente a lo que está pasando, ¿no?
Hay que ver cómo Está, ¿te parece que Estados Unidos está claro y Biden está firme en este proceso? ¿O cómo?
Sí, yo creo que está, de todos los líderes de países occidentales, me parece es el más firme. Biden todos. En el sentido de tener muy claro el objetivo de arrinconar a Putin. Claramente también sin tratando de no involucrarse más de lo que debe, en el sentido de no involucrarse al punto de poner en riesgo su imagen o las posibilidades que tiene Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que va a hacer todo lo posible para presionar, lo está haciendo, ¿no?, a los europeos para que le apliquen sanciones, sobre todo en la parte de gas, petróleo, energéticas. Va a presionar para que sigan dando armamentos. Ahora se habla que cada vez le van a dar armamento más pesado. Se habla hasta tanques, la Unión Europea, sí, a través, pero con la presión de Estados Unidos, a Ucrania, sí. Para hacer frente a la embestida esta de Putin en el este. Las sanciones, perseguir a todo lo que esté, que huele a Putin, perseguirlo por todos lados. Obviamente que Putin tiene, me imagino que su fortuna y demás la debe tener
bastante bien guardada.
Bien guardada y con algún que otro testaferro. Bueno, por eso hoy hablamos de las hijas. Digo.
¿Y con las hijas qué pasó? ¿Las están persiguiendo, como
sí,
a todos los oligarcas?
Le entran las sanciones para las hijas también, digo, a ese punto. En ese sentido, yo lo veo, me parece que eso le da mucho rédito en Europa a Biden. Lo está en Europa, en la mayoría de los países, la imagen de Estados Unidos y de él ha crecido muchísimo. Y en Estados Unidos, bueno, la política no lo están castigando, al contrario, me parece que ahí no hay muchas críticas sobre lo que hace, si bien al principio los sectores más radicalizados de los republicanos le estaban pidiendo una intervención militar o le estaban pidiendo que sea más fuerte, me parece que la está llevando bien, es mi análisis, me puedo equivocar, pero me parece que Biden la está llevando bastante bien, teniendo en cuenta que es Biden, teniendo en cuenta que es un gobierno demócrata, teniendo en cuenta el equilibrio interno que tiene ahí adentro también, y teniendo en cuenta que la opinión pública norteamericana, en líneas generales, sobre todo la clase media, no quiere saber nada con mandar a sus hijos.
Nunca más, están totalmente en eso.
Volver a la doctrina de no intervención, de arréglense ustedes. Por eso está en disputa el nuevo orden mundial. Y hoy todavía no lo nombramos, no sé cuánto va de programa, pero casi media hora de programa nos nombramos a los chinos. Entonces me parece que la disputa también tiene que ver con eso, ¿no? Que los chinos están bastante callados en este sentido, por lo menos en las últimas semanas, o los últimos días, mejor dicho. Y la pelea de fondo siempre me parece que es China y Estados Unidos. Creo que ahí Biden, lo hablamos creo que la otra vez, apunta a que los europeos se ocupen de Putin, muchachos, sancionenlos, fortalezcanse ustedes, armen su defensa en común, tengan un ejército en la Unión Europea, porque bueno, va a pasar esto, pero la próxima vez tienen que defenderse solo. Y como dijimos, es un poquito también el legado de Trump, que les decía a los europeos, yo no pongo más plata, mánquensela ustedes. Putin les hizo el favor de juntarlos y ir por un objetivo en común. Y me parece que Estados Unidos, la cabeza de Estados Unidos, y no solo de los demócratas, me parece los republicanos también, es vamos al mano a mano con China en términos comerciales, tecnológicos, se dirime el poder mundial. Sea, ¿no?
No nos dispersemos tanto. ¿Cuándo son las elecciones de midterm de Estados Unidos?
Es una gran pregunta.
Ahora, ¿no?
Biden, o sea, este año son, ¿no? Claro.
Este año, ¿no?
Porque Biden asumió en el año pasado, 2021, y tiene que ser este año, en noviembre.
En noviembre.
En noviembre.
Otro gran tema para ver cómo. Sí, fundamental para
siempre, las elecciones de medio término de Estados Unidos. Se supone que el presidente las debería ganar, el oficialismo las debería ganar. Está muy parejo ahí el Senado, o sea, cualquier claro. resultado ahí. Pero en Estados Unidos, como vos conocés bien también, ahí depende mucho los estados, cada
estado tiene su propia
campaña electoral, fuerza. sí, está muy...
Se habla del gobernador de Florida como un futuro candidato republicano, me comentaban el otro día, vamos a ver. Ahora con estas elecciones en noviembre, hay muchas elecciones que están por venir. Sí. En Brasil, las de Brasil también
son.
Las
de Brasil son interesantes.
Interesantes y fuertes.
Sí, Donald Trump, no lo descartemos a Donald, que ya prometió que sí. vuelve. sería increíble, ¿no? Que, amigo, ya solo que se presentara sería increíble, un hombre ya grande, pero con muchas ganas de seguir jugando, ¿no?
Sí, tiene muchas ganas porque también sigue teniendo una cierta popularidad, ¿no? Como la tiene Putin, que es otra gran pregunta. Se hablaban de encuestas reales, no son tan reales. Lo conversaba también con algunos analistas. ¿Tiene o no tiene popularidad dentro de Rusia?
Yo, por lo que leí, mantiene una muy alta popularidad.
¿Tiene, mantiene una, sí, una...?
Después, obviamente, la información que llega ahí no sabemos cuán confiable es, pero me parece que es entendible. Sobre todo los sectores... Uno cuando piensa en Rusia quizás piensa en Moscú, en San Petersburgo y demás. Los sectores más... las clases medias altas, las clases... yo me parece que es posible, ¿no? La Rusia profunda... quizás entiende el conflicto como lo... Digo, Putin, a ver, puede ser cualquier cosa, pero no es ningún ingenuo políticamente. No. Y si maneja un discurso en cierto sentido, haciendo la gran oposición, o casi binario con Occidente, con que intentan, nada, con la persecución de los rusos en Ucrania, me parece que ahí Putin es inteligente para por lo menos contener internamente a su gente, ¿no? Es para tener en cuenta eso. No hay que subestimarlo, quiero decir.
No, de ninguna manera, no. Muy golpeado, pero hay que ver cómo día a día también van cambiando las situaciones, ¿no? Como lo veías hace unos días, yo veía un Putin desalmado, destrozado, destruido. Sí. Inteligentemente, o por presión o por decisión, se retira de... Bueno, estaba perdiendo la guerra, ¿no? La definitiva, ¿no?
Sí, uno podría...
Perder la guerra, bueno...
Sí, uno podría decir que perdió la guerra.
Sí.
Teniendo en cuenta que él claramente fue a llegar a Kiev, a conquistar Kiev, y eso no lo hizo.
Sí, a sacar a Zelensky.
Y él lo dijo. Sí. Yo voy a sacar al gobierno, desnazificar, y lo ponía a Zelensky como... Aunque parezca paradójico, ¿no? Pero digo, voy a sacar a este gobierno de ahí. Y no lo pudo hacer.
Al contrario.
Por ahora, claro. Salvo que tenga un plan...
Muy firme.
Y la resistencia ucraniana ha sorprendido, ¿eh? Porque a mí algunos también me lo decían, ¿no? Los ucranianos van a aguantar. Y yo, la verdad, dudaba mucho. Pero es verdad. Lo que han hecho los ucranianos ha sido impresionante en términos de resistencia. Y de Zelensky, que se sale más o menos bien parado de esto... se puede transformar en un líder importantísimo.
Sin duda, sin duda.
Importantísimo.
Zelensky sale muy fortalecido de esto, si es que todavía no salió, pero va a salir este... Damián, si te parece bien, nos vamos a un corte, a una música. Vamos a escuchar a Eduardo Mateo, este gran músico uruguayo, ya que hablamos de Uruguay.
Perfecto.
Quien te viera, ¿no? Y volvemos enseguida.
Dale.
Volvemos. Volvemos con Fronteras y Marronas. En esta tarde, el indicio, una mirada profunda del mundo actual, con Damián Svald, director de Zoom Internacional, y con Agustín Romero, operador de hoy, amigo grande. Gracias, Agustín. Seguimos entonces con más noticias. Damián, ¿por dónde nos vamos ahora?
¿Te parece Francia? Me parece que es el tema, porque eso también impacta, me parece. A ver, la guerra de la invasión rusa a Ucrania claramente condiciona cualquier cosa en el mundo y sobre todo en la Unión Europea. Ahí lo tenemos al amigo Macron, que en un principio también, esto como es cambiante, ¿no? Parecía que por su actitud ante la guerra, por su liderazgo europeo, teniendo en cuenta que Merkel justo había salido, Merkel se, entre comillas, se perdió esto, quizás está contenta por eso, pero digo, Macron tomó un poquito ahí el protagonismo, intentó, sin éxito, sin demasiado éxito, mediar con Putin, ¿te acordás esa reunión
ahí? Un par de veces
antes, después intentó también llegar a él después, bueno, no tuvo grandes éxitos. La gente le valoraba mucho, me parece que en Francia eso fue muy valorado, pero como, o sea, como decís vos, se alargó tanto este conflicto y de vuelta las imágenes que llegan desde Rusia y de la violencia y la muerte de civiles y demás, me parece que de cierta manera lo está perjudicando ahora. Y si bien aparece cómodo para ganar la primera vuelta, no parecería tan cómodo para la segunda vuelta. Y acá aparece nuestra amiga Marine Le Pen, ¿no? Y Mélenchon como los dos grandes, a ver, Mélenchon menos, pero Le Pen como la gran candidata a disputarle el poder. Y ahí también uno empieza a pensar cuál es cuál es la relación de Le Pen con Putin, y en algún momento fue muy cercana. Fue de nuevo, porque representa un poco los mismos valores, ¿no? Esta idea del anti-Bruselas, anti-europeo, anti-establishment, anti-inmigración, bueno, no con Putin, pero digo también con una política muy anti-inmigración,
nacionalista, ¿no?
Muy nacionalista en definitiva, nacionalista.
Mensaje de...
Entonces está teniendo, y creo que Le Pen ha sabido, moderarse en ciertos temas, ¿no? De vuelta, siempre también lo hablamos, ¿no? Del padre, de lo que era el padre, que era prácticamente...
El padre, o sea, era impresentable, no tenía posibilidad.
Lo que le pasaba por la cabeza lo decía.
Una figura...
Así todo ha llegado a disputarle un balotaje de vuelta a Chirac, creo que fue en el 2002, o al candidato, no me acuerdo si fue Chirac, un candidato socialista, pero quiero decir, perdió 80-20, pero quiero decir, sí, llegó ahí.
Creo que fue Chirac y perdió
feo.
La famosa... perdió Jospin el balotaje.
Ahí está.
¿Tú te acordás que fue dramático eso? Porque fue la retirada política de Jospin, una figura muy interesante.
Interesantísima.
Dentro del socialismo, moderado, un tipo con uno de los líderes políticos, y subió, bueno, ese fue el balotaje que, como tú decís, fue igual masacrado, pero fue, sí, fue ese importante. Marine Le Pen, la heredera de la agrupación nacional, que se llama así ahora,
sí.
Se está moderando porque ella es una era anti-europea, anti-europeísta, claro. Total. Ahora está más,
sí.
Más moderada, ¿no?
Claro.
Esa inteligencia que tuvo Orbán para entender dónde va la corriente y cómo hay que pararse a Marine Le Pen, que no es gobernante, no la tiene, pero sabe también hacer campaña. Porque lo contamos en la semana pasada, ella está haciendo una campaña pueblo a pueblo, en la Francia profunda. Macron no tiene tiempo de salir, entonces está en las grandes ciudades, está muy enfocado con la guerra, y tiene otro nivel de exposición, ¿no? Evidentemente.
Claro, y la Francia profunda, como decís vos, sucede el mismo fenómeno que en Estados Unidos profundo y en la Rusia profunda, obviamente con distintos niveles, pero la decepción, el desencanto, la falta de perspectiva de futuro, el enojo con los partidos tradicionales, el enojo con el establishment, el enojo con Bruselas o con lo que fue Washington en su momento. Trump hizo lo mismo en la campaña. Entonces, y aparte, como decís vos, la insistencia de Le Pen, ¿no? La permanencia dentro de siempre ahí arriba peleando las candidaturas, ¿eh? Y uno, sí, viste, por insistencia, hay muchos casos.
No sé si no es la tercera o la, sí, cuarta.
Uno recuerda acá cercano Lula cuántas veces fue, sí, y chocó y chocó y chocó hasta que un momento sí, llegó, digo. Llegó. Y eso es un dato. Y los números que yo tengo, por ejemplo, no sé si son los mismos que tenés vos, digo, hay 5 o 6 puntos de diferencia en la primera vuelta. Dice que Macron llega a un casi un 27% contra un 21-22% de Le Pen. Y después con una Francia que la izquierda ha quedado absolutamente
dividida.
Increíble.
Y ahí tenés eso, a, ¿no? Eso sí, como un país que gobernó la izquierda, por lo menos en esta Quinta República, desde que gana Mitterrand en el 81, no me acuerdo ahora, y fueron, digamos, rotativamente, pero ahora... Sí,
Mitterrand estuvo casi 10 años, 3 mandatos, ¿no?
Sí, en esa época estaban 7 años.
7 años, claro.
Y estuvo, creo que estuvo 2 y algo, no sé si se murió o llegó hasta el final, no me acuerdo. Pero en todo caso, sí, 3, a ver, puede 3, puede ser, sí, sí, no sí, sé
fue,
si 3...
Pero digo, a ver, fue uno de los grandes líderes europeos.
Gran. Mitterrand.
A Felipe González, a Mitterrand, uno lo pone ahí como grandes ejemplos. Después sí, su nombre empezó su polémica por su colaboracionismo en algún momento y, en la Segunda Guerra Mundial, ¿te acordás? Con
sí,
temas de...
Él tuvo, al final de su vida, tuvo una... Al final de su carrera política,
sí,
en el segundo mandato, al final del segundo o al principio del tercero, que no sabemos si son 2 o 3, se descubrieron, que en Francia fueron descubiertas de a poco, después del año 90, fueron muy tapadas toda la colaboración, es un tema, sí, importante, es un tema para que fue muy, muy hablado, y se descubrió fue un funcionario alto, Mitterrand, no fue uno más, firmó papeles. Por ahí no tuvo implicancia como Papón, otros políticos franceses, en la deportación de judíos a los campos, que eso es un tema mucho mayor y diferente, pero sí fue cómplice del gobierno fascista, petenista, que fue colaborador de los nazis.
Claro.
Y eso se descubrió al final, y él, hay una entrevista que le hace muy buena donde se enoja, es fuerte, y es fuerte sobre todo para la imagen que tiene uno de Mitterrand, ¿no? Un gran estadista, como decís tú, uno de los grandes y últimos estadistas.
Uno de los grandes constructores de la Europa, exacto, digo, la Unión Europea, de la Europa de hoy, ¿no?
Se lo ve ahí desmoronado, débil.
También tuvo un tema extra, no sé si una relación extramatrimonial o una hija extramatrimonial, que también fue un escándalo, digo,
y no
en
fue
Francia.
No fue un escándalo porque increíblemente fue tapado por la prensa, y son acuerdos, claro, que se hacen, y es otra época, ¿no?
Claro.
Se lo tapó, Mitterrand tiene una hija grande, con una relación extramatrimonial, yo diría yo, en paralelo con su matrimonio con Danielle Mitterrand, también, que era la mujer de él, una líder en muchos aspectos, sobre todo en los derechos humanos y todo, una tipa impresionante, Danielle Mitterrand. Y tienen esta hija que la tuvo y salió a la luz al final de su, claro, de su vida prácticamente.
Sí, en Francia ese tipo de escándalos son, viste,
se manejan de otra manera.
Se maneja.
Estados
Me
acuerdo Unidos.
De Strauss-Kahn, ¿te acordás?
Sí.
Hay un buen documental en, no sé si en Netflix o no más, que cuenta la historia. Era puesto candidato, era
presidente de Francia.
Presidente de Francia.
Cuando lo agarraron.
Terrible.
Lo agarraron en Estados Unidos en el avión, lo bajan del avión, se termina la carrera de Strauss-Kahn.
Impresionante.
Y ahí es donde sube Hollande,
claro,
que era la alternativa.
Que se mataban entre ellos.
Exacto.
Y Hollande tiene esa ventaja.
Esa bajada del avión le costó igual, ¿no? Ya era.
Bueno, por eso, pero de ese socialismo de que estamos hablando, hay algo hoy que tiene, por lo menos el otro día, el
6%, pronostican 6,
en el mejor de los casos.
Con una. Es un alcalde, el alcalde de París, la verdad que es una buena alcaldesa,
sí,
con políticas muy enfocadas hacia la ecología, pero bueno, no tiene conocimiento nacional, no la conocen en Francia.
Ese es el tema, ¿no? Sí, de vuelta, la URO, gobernar París no es fácil, con todo lo que significa París, los suburbios París, de París y demás, pero no tiene llegada, me parece, a esos sectores que en definitiva son los que determinan la elección. Y después a Mélenchon, que parece que va a ser el de, entre comillas, de la izquierda mejor parado, a quien también en algún momento se lo se lo acusó de estar cercano a Putin. Él,
¿ah, sí?
Sí, él, de todos modos, no hay declaraciones en ese sentido de no lo van a encontrar.
Putin junta la,
claro, es
por
increíble.
Y por
sí, pero ahí me parece que yo fue mal, no sé si mala leche, pero digo, me parece que él también lo quiere. Obviamente tiene un perfil bastante también anti-establishment. Sí. En ese sentido, se parece un poco a la extrema derecha. Pero en ese sentido, bueno, nada.
Sí, un discurso agresivo.
Agresivo,
¿no? Es un tipo
agresivo, bien de la izquierda más dura. Y dicen que llega casi a 16%.
Le dan 16, le faltarían 4 o 5 para alcanzar a Marie Le Pen, y va a ser muy difícil.
Va a ser difícil.
Pero pueden haber sorpresas.
Sí,
¿no?
Después tenemos el que se quedó, que parecía que se comió los chicos crudos, que era Zemmour, Eric Zemmour. ¿Te acordás que lo hablábamos el año pasado en algún programa?
¿Cuánto le dan a Zemmour?
Dicen que menos, casi 10%, si eso no me equivoco. Cayó bastante. Y después tenemos a la candidata, me parece que es la candidata de la derecha, que es Valérie Pécresse. Lo que decía la derecha moderada, la derecha de Chirac, digo,
los republicanos,
¿no? Y dicen que está también 9 puntos. Digo, ahí, mira vos, los partidos tradicionales no llegan ni al 10 puntos de su.
Es de increíble, Valérie Pécresse. Pécresse, ¿no?
Pécresse,
se llama.
Sí, yo.
Y el, no, es Zemmour, el eslogan de Zemmour, el eslogan de campaña de Zemmour es también significativo, ¿no? Para que Francia sea de Francia, ¿no? Con esas violentas campañas islamofóbicas,
claro.
O sea, para sacar al mundo musulmán de Francia, erradicarlo prácticamente.
Él quiere combatirle lo que se llama la teoría de la sucesión, no sé si es el nombre exacto, que él cree que hay un proceso en donde los musulmanes van a reemplazar a los franceses, terminar reemplazándolos.
La sustitución. Sí, como
la sustitución.
De minoría, claro.
Claro, y se basa sobre eso para hacer su campaña electoral. Es tremendo, ¿no?
Es lo que piensan, sí, algunos republicanos de la comunidad, de la minoría hispana
también,
de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Tienen más hijos, viven de otra manera y con todas las con todos los inmigrantes ilegales y demás que hay, dentro de unos años tenían ese. Eso también lo escuché bastante,
claro,
en Estados Unidos profundo.
Son,
¿no?,
teoría de intelectuales que las plantean y que son tomadas por estos candidatos y las presentan de una manera facilista. Son todos datos claramente nunca incomprobables o mitos que se generan y se instalan. Eso es lo más interesante de todo. Se instalan y aparecen como verdades absolutas, ¿no?
Y vos tenés que, si sumás a Marie Le Pen y a Zemmour, vamos entonces casi con más de 35%, ponele, pasan los 30, es fuerte.
Es fuerte.
Que en Francia haya.
Por eso. Y la segunda vuelta, los números hablan de lo más optimista del lado Macron, un 55-45, ¿no? Algo así. Pero hubieron encuestas que dieron 52-48. Digo, ojo ahí, porque ya estamos entrando en el margen de error, ¿no? Y sería un número más estrecho aún que las elecciones de 2007. Que ahí Macron llegó casi al 60% de los votos.
2017.
Es 2017,
sí,
perdón.
Sí. No, sí. Arrasó. Arrasó y en las legislativas él tiene el control. Esta vez no va a tener el control definitivo. Es importante, de todas formas, los votos de Mélenchon van a ir seguramente para Macron, no hay duda, ¿no? Y los del Partido Verde también, que tiene algunos puntos,
Hidalgo. Yo me imagino que Pécresse, Hidalgo, digo, todos los partidos, todos esos votos deberían, lo que se llama, lo que hablamos del cordón sanitario, ¿no? Van a ir en resguardo de la República y van a ir en resguardo de las instituciones. Se supone. Los votantes de Mélenchon, yo ahí no te lo garantizaría si todos irían en eso.
Pueden estar divididos.
Me parece que ahí, de vuelta, se chocan ahí algunas cuestiones que pueden ser complicadas.
Divertida es la polémica que generó el candidato comunista, porque también están divididos. O sea, los comunistas tampoco están con Mélenchon, que se llama Fabián Roussel, que es un personaje, yo tampoco había escuchado mucho hablar de él, que puede estar entre 2 y 5, ojo.
Bueno,
%
eso en un balotaje decisivo.
Y el, bueno, más allá de reducir la semana a 32 horas y la jubilación a 60, o sea, en contra, en el camino contrario a lo que quiere hacer, las reformas que se quieren hacer en Francia con Macron, salario mínimo de 1.500 euros, etcétera, es pro nuclear, pro casa. otra polémica. Está pro de la casa de animales, la casa de...
Ah, de la casa.
Sí, que en Francia, eso no sé para dónde va. Es sorprendente. Y la otra sí. cosa que hizo mucha gracia es que él habla de que el queso, el vino y la carne tienen que ser elementos esenciales en la alimentación de los franceses. El queso, el vino y la carne.
¿Qué opinás? ¿Estás de acuerdo? Bien, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo. Okay. Estoy de acuerdo con Fabián Roussel. Bueno. Pero se me hace mucha gracia el eslogan. Partido Comunista, que también en los años 80 y antes, en la Quinta República, siempre tuvo, yo me acuerdo, las famosas fiestas de L'Humanité, que es el diario comunista francés, sí. una institución. Partido Comunista muy duro, el de Francia, ¿no? Muy
mucho peso durante post Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Post Segunda Guerra Mundial, muy duro siempre con el famoso el líder Georges Marchais, muy soviético además, no tuvo muy entró muy tarde en el eurocomunismo de los italianos, ¿no?
O sea, siempre fue muy pro soviético.
Fue muy pro soviético, no tuvo la evolución.
No se despegó a tiempo.
No se despegó a tiempo. Y cayó, pero era un partido que tenía en las buenas épocas arriba del 30%. Todos esos votantes se fueron a la extrema derecha, a Marine Le Pen, a los partidos de extrema derecha. El comunista de base, pueblo, que fue tradicionalmente comunista, se fue yendo a los partidos de extrema derecha, donde hablan de trabajo para los franceses y esos eslogans que yo te digo que son Francia es para que Francia sea de Francia, ¿no?
Claro.
Que por ese lado que se sensibiliza al francés tradicional. Es la campaña que hace Marine Le Pen pueblo a pueblo. Los pueblos chicos de Francia, los conozco, donde realmente hay una reacción a todo lo que no es francés, ¿no? El mundo que nos invaden, ¿no? Etcétera. Eso es un poco lo que va a pasar. Las elecciones son ahora el 10 de abril.
Este domingo. Empieza, obviamente, cuando queden los dos ganadores. Sí. Ahí empieza otra campaña, ¿no? Entonces ahí habrá que ver. De todos modos, yo creo que es muy meritorio lo de Macron, ¿no? Digo, no porque es uno de los gobernantes que atravesó. Primero, ¿te acuerdas los chalecos amarillos?
Sí.
Fue impresionante esa
durísimo. Apenas asumió.
¿Y duró cuánto tiempo eso?
Duro.
Yo me acuerdo, todos los fines de semana era...
Muy duro muy y duro. Sin liderazgos claros, era lo más difícil, ¿no?
Sí. Con una Europa hostilizada, bueno, enfrentada a Putin en su momento, con la pandemia...
Con la pandemia
claro. Y ahora con la guerra. Creo que a él le hizo muy bien, una gran decisión fue alinearse muy bien con Merkel, ¿no?
Sí, con Alemania.
Con Alemania.
Sí.
Para mí muy saludable, ¿no?
Eso es muy... No, yo creo que Macron, hoy en día es una Europa y una Francia que necesita, que tiene esa dualidad, no esa ambigüedad para mí, sino que es una dualidad que también tiene, por un lado, Estados Unidos, que es hacer una reforma. A mí me gusta, en general tiene posiciones sobre temas internacionales que son duros, hay unos cambios, y quiere hacer una reforma dentro de Francia interesante. Bueno, habla de seguir con la energía nuclear, por ejemplo, crear 6 nuevas centrales nucleares, creo que hay 5 en este momento, aumento de la policía. Es un centrista, ¿sí? Europeísta y centrista, pero es lo que en el fondo es la mayoría de los franceses. Hay que reconocer como Europa, ¿no? Como Alemania, depende de los líderes, van.
Sí, un estilo Pedro Sánchez en España, que España también es un tema que podemos hablar la semana que viene. Es muy interesante también el proceso que se dio en el Partido Popular, ahí digo, la aparición de Vox. España es un país que mucho no.
Y cambiaron ahora de líder, ¿no?
De líder, Fijó, porque hubo una interna brutal.
Ese es gallego, ¿no?
Fijó. Sí. Entre Ayuso, que es la alcaldesa
de
Madrid, que es durísima, con Pablo Casado, que era el presidente del Partido Popular, un cruce de acusaciones severas. Bueno, y Pablo Casado terminó con su carrera. No diría que terminó con su carrera política, vos tenés que Pedro Sánchez, de vuelta, que tiene un perfil muy parecido, si se quiere, lo que decís vos, europeísta, un tipo que está pensando políticas progresivas, medioambientales, que se enfrenta muy fuertemente a Vox, la aparición de Vox, Cosa que el Partido Popular no puede todavía despegarse, si bien no. Yo digo que quiere independizarse, pero ya forma gobierno, no me acuerdo en qué región de España, ya hay un gobierno compartido entre
Vox y... Sí, hay un par de gobiernos, o uno por lo menos, bueno. no sé dónde, pero es verdad que hay uno. Las comunidades, ¿no?
Claro.
Que son zonas en España, ¿no?
Bueno, pues vos fíjate los desafíos que tienen. Entonces, líderes como Macron me parece que son hoy en día tan importantes para Europa, ¿no? Y para enfrentar los desafíos que vienen, que van a ser bastante complicados.
Sánchez es más centroizquierda, ¿no? Que Macron,
claro,
quizás.
Un socialdemócrata más tradicional. Socialdemócrata. Él también estuvo a punto de ser absolutamente... Ya lo daban como un muerto político.
Es cierto.
E hizo en el año contra Rajoy, fue medio ya olvidadizo, pero contra Rajoy hizo una jugada... Parlamentaria, pero brillante, le salió brillante. Y lo corrió a Rajoy, arregló con Podemos, cosa que también era muy arriesgada, porque estamos hablando de un partido como Podemos que surgió de las protestas callejeras, ¿te acordás? En ese momento Iglesias, que hizo un gobierno con él, y dentro de todo, muchos decían, bueno, que la
chavización
no iba a durar, o se iban a matar adentro. Y dentro de todo, el tipo está gobernando, ya creo hace 2 o 3 años. Y más o menos la va llevando.
La va llevando. Muy cuestionado, sobre todo lo consideraron pobre en su trabajo en la pandemia, en todo el tema del reparto de plata europea, también quedó ahí en Bruselas un poco rezagado. Pero yo lo veo como tú, una figura que es muy desdibujada, que fue empezó muy bien con ese voto de confianza, esa jugada electoral que fue en Cámara.
Era
¿no?
muerto político, un pibe joven, joven, pero parecía que era muerto político, porque él había perdido ya la elección y demás.
Él gana primero la interna desplazando a los varones, a los famosos varones socialistas, ¿no? Y dentro de esa interna, más joven, pero muy sorpresiva, pierde las elecciones, como decís tú, y Rajoy muy firme en ese voto de confianza parlamentario, un sistema parlamentario español también, ¿no? Con un presidente de la... un jefe, ¿cómo se dice? Jefe de gobierno, ¿cómo se dice en España? Ahora no me acuerdo. En todo caso, logra desplazar a Rajoy y entra con esa sociedad con Podemos.
Es un sistema mixto, digo, mixto, ¿no? La legislatura... vota la mayoría, si ahí se impone el presidente.
Muy interesante. Bueno, eso es un tema para hablar también. No sé cuándo van a ser las elecciones en España. Bueno, en realidad es eso que decís tú, ¿no? Constantemente se amenazan con los votos de confianza. Esto que también lo que pasa en Israel o en muchos de los países con sistemas parlamentarios frágiles, donde hay alianzas frágiles.
Claro, porque hay mucha fragmentación, ¿no?
Sí. Decime, bueno, es que hablamos un poco de Perú, que es un gran tema que nos preocupa muchísimo. ¿Cómo antes de terminar el programa tenemos?
Sí, rápidamente. Perú, Castillo había zafado, ¿te acordás? Lo hablamos la semana pasada de la destitución. Pero sin embargo, bueno, decretó hace unos días, decretó un estado de sitio. Él dijo porque, según información de inteligencia, se estaban organizando revueltas para no sé si para sacarlo del gobierno, pero más o menos para generar caos en el país, cosa que nunca se comprobó, pero bueno, nada, y él tuvo que ir marcha atrás y levantó ese estado de sitio que generó violencia, obviamente cuando vos provocás eso, generó violencia, una Perú muy muy inestable. Hubo un paro de camioneros por el tema de los aumentos de nafta. Es un dato también para
que
una alarma que se viene para todos lados. Él reaccionó de la peor manera, que decretando este estado de sitio. Ahora volvió para atrás, pero la inestabilidad es absoluta de Perú en general y de Castillo en particular, porque le agrega a la inestabilidad política y a la mala relación con el Parlamento una muy mala gestión, por lo menos en los primeros meses,
una no gestión. Un maestro,
una falta de gestión.
Maestro Castillo, un líder sindical, una durísima, también una victoria que, bueno, frente a Fujimori, ¿no? A Kiko, Fujimori, ¿no?
Sí, que la tiene enfrente.
Kiko Fujimori era muy difícil de elegir, la verdad, pero yo siempre esperé que hubiera estado mejor rodeado de lo que está, y es una figura muy frágil,
muy frágil.
En un país que también tiene esa historia sorprendente desde el suicidio de Alan García, la cárcel de Fujimori, Toledo, tras la
Toledo, están todos casi
presos,
suicidados.
Sí, es increíble.
En 2018 ahora cayeron Kuczynski.
Está preso en domicilio.
Claro.
Sí, prisión domiciliaria.
Primero fue echado del gobierno y después me falta uno.
Vizcarra
también, echado del gobierno.
Y Manuel Merino, que gobernó,
gobernó un rato. Sí. Vos sabés que es muy paradójico, lo hablamos otro día, no tenemos tiempo, pero vos pues, te fijás, la economía peruana bastante estable, ¿eh? Bastante estable.
Es increíble
eso. Hay una conmoción política feroz, pero vos tenés una economía que, dentro de los parámetros latinoamericanos, obviamente que parten de números muy bajos. Pero te quiero decir, no afecta la economía todo el caos político que hay, ¿no? Es como que no le gustan los presidentes a los peruanos.
Que tendría que gobernar un economista, entonces. ¿O hubo alguno de estos presidentes presos economistas? ¿No? Kuczynski, quizás.
No
era
sé.
Empresario. Lo que fue fuerte el suicidio de Alan García, que no quería enfrentar una. Y es un país con corrupción, que es otra pregunta. ¿Tiene alta corrupción? Una economía ordenada. Con quizás una desocupación, yo no sé bien los números, pero es un tema para profundizar.
Sí, Perú, es, ¿no?, analizar estos fenómenos, el de peruano, el paraguayo también, y después vos tenés países quizás con más estabilidad política, como Argentina, como Brasil, y sin embargo la economía, bueno, obviamente, nada, son distintas realidades, pero estaría bueno poder...
saber por qué.
Saber por qué, claro.
Damián, nos tenemos que ir con Fronteras Cimarronas, este programa de todos los miércoles. Muchas gracias a Agustín Romero, nuestro operador. Y volvemos el miércoles, como todos los miércoles, de 6 a 7, por Radio Cultura. Muchas gracias, un saludo cordial a nuestra audiencia. Gracias, Damián.
Gracias, Martín. Nos vemos el miércoles.